Más. Escúchenos los viernes a la 1 p.m. en la 1010 y 990 AM, Centro Latino Cuscatlán.
¡Feliz Navidad!
Desarrollo virtual. Rafael Monroy.
Es lo mejor.
Te lleva.
¡Atención, empresarios! Todos necesitamos presencia en el Internet, ya sea su página personalizada o presencia en los ahora esenciales medios sociales. No pierda potenciales clientes y oportunidades por no estar en el Internet. Rafael Monroy y Desarrollo Virtual es lo que necesita. 650-290-2099. 650-290-2099.
Desarrollo Virtual.
Búsquelo en el Internet, Desarrollo Virtual.
Perfectamente bien, damas y caballeros, antes de irnos con nuestro invitado siguiente, quiero recordarles que estos caballeros y damas de González Denso regresan el 2, después del 2 de enero, pero de cualquier manera, si usted quiere tomar su teléfono, por favor, 415-334-4555. 415-334-4555 o en Redwood City 650-365-6170. Isabel.
Como ya sabemos, el presidente Biden hizo historia al conmutar o perdonar 37 sentencias de muertes federales, la mayor cantidad en cualquier época moderna. Hemos invitado a Amy Fetting. Ella es codirectora ejecutiva de Fair and Just Prosecution, o sea, enjuiciamiento justo y equitativo. Y le damos la bienvenida a Amy Fetting. Welcome to the program. Good morning.
Good morning. It's great to be here. Thanks.
Thank you. Before we get into the topic, why don't you talk to us a little bit about fair and just prosecution?
Yeah, absolutely. Well, I work with a network of forward-looking, solutions-driven, locally elected district attorneys mm-hmm. who are committed to ending mass incarceration and promoting racial justice in this country. And it's about time.
Okay. So ella trabaja, bueno, la organización que se llama Fair and Just Prosecution, enjuiciamiento justo y equitativo, trabaja con una red de district attorneys, de fiscales, ¿no?, que están buscando maneras de terminar con la encarcelamiento masivo y encontrar soluciones más equitativas. So President Biden made history by commuting 37 federal death sentences, which is the largest number of death sentences commuted by any modern president. And I wanted to ask you, why did he do this? Why do you think he did this, number one? And number two, how does this affect the new incoming president, if at all?
Well, I think President Biden did this because he knew it was the right thing to do. Mm-hmm. There is no question that these acts of clemency are historic in nature, and that part of President Biden's legacy will be that he is a leader who stood for racial justice, humanity, and morality. Mm-hmm. We also know that he was motivated because former President Trump, before he left election, went on an execution killing spree as part of a bread and circus. Mm-hmm. Men and women lost their lives because of that. President Biden was aware that now that Trump will be resuming the presidency, it was very likely that he would continue his execution spree.
Mm-hmm.
So these acts of clemency were acts to save lives.
Let me translate real quick. Le pregunto, ¿verdad?, ¿por qué cree que el presidente Biden hizo esto? Ella dice que lo hizo porque era lo correcto y esto va a pasar a la historia, va a ser su legado, que él fue líder en lo que va de la justicia racial y la moralidad. El expresidente Trump, el número 35, cuando él era presidente, ordenó muertes masivas de este tipo, ¿verdad? Biden supo que Trump, cuando volviera a ser presidente muy pronto, volvería a hacer esto otra vez más, y según ella, Trump lo hizo como un circo, y según ella, todos estos actos son actos de clemencia. What types of crimes did these people commit, number one? And obviously, these people are not going to be set free. They're not getting away with anything. They're just not going to be executed. They're just going to be staying in jail, correct?
That's correct. The sentences were commuted from capital punishment, a death sentence, to life without parole. Mm-hmm. So the 37 individuals who are no longer on federal death row will still be in federal prison for the rest of their lives.
Mm-hmm.
And the crimes they committed are serious. In this country, you cannot receive capital punishment unless you have murdered somebody. So all of these folks have committed very, very serious crimes, and they committed those crimes many, many years ago.
Mm. So básicamente, ¿no? Le digo que número uno, ¿qué clase de crímenes cometieron estas personas? Número uno. Y número dos, esto no quiere decir que estas personas van a ser liberadas, ni mucho menos. No, simplemente no van a ser ejecutadas. Estos 37 individuos van a pasar el resto de sus vidas sin la posibilidad de salir de la cárcel por el resto de su vida. Son crímenes serios, obviamente, muy serios, pero no van a poder salir de la cárcel, simplemente no van a ser ejecutados. How many other developed nations still have the death penalty that you know of?
It's extremely rare. In fact, there is no death penalty in any of the Western democracies that are comparable to the United States.
Yeah.
We are a global outlier. Around the country, people have recognized that the death penalty is inhumane, it doesn't support rule of law, and it doesn't make communities safer.
Mm. Y no nos hace más seguros. Bueno, le pregunto, ¿no?, si hay otros países que todavía siguen con la pena de muerte. Dice que es extremadamente raro que países, ¿no?, que países desarrollados tengan este tipo de pena de muerte. Somos globalmente una excepción. Y porque muchos de estos países se dieron cuenta que la pena de muerte es obviamente inhumana. And once again, this does not absolve them. This does not absolve them of their crimes. They just will not be put to death. So there were three that were not pardoned. Do we know why those three were not?
We know that President Biden has said the three exceptions were made because of acts of terrorism and hate crime.
Mm.
So while we would have hoped that all capital sentences would have been commuted, we still applaud President Biden for taking this unprecedented, historic action to demonstrate that the United States is not embracing the inhumane policy of capital punishment now and moving into the future.
Mm-hmm. So, hay tres que no fueron perdonados por el presidente Trump y dijo que hizo esas excepciones porque esos tres habían cometido ya sea actos de terrorismo o crímenes de odio. Ellos hubieran preferido que también a ellos los hubiera perdonado, una vez más, no dejados libres, sino simplemente no usar la pena de muerte, porque obviamente los Estados Unidos es uno de los muy poquitos países en el mundo que todavía siguen con este tipo de práctica.
Is there still other prisoners in death row in the United States?
Yes, at the state level. So President Biden has not only shown our country that the federal death penalty is wrong, what he has also opened the door for is that the state capital punishment systems need to be changed as well, and that state leaders can take similar actions to commute death row sentences for individuals held in state prisons.
So each state decides whether they are want to have the death penalty or not in their state?
That's correct, for state crime. So we have 50 states. We have 50 state systems. Well over half do not have the death penalty, but the capital punishment remains a problem at the state level for many states. We also know, frankly, that states that have the death penalty actually have higher murder rates than states without the death penalty.
Hmm. Well, I'll have to come back to that question.
Interesting.
Muy interesante, ¿no? Le pregunto yo que si todavía hay personas, obviamente se sabe, en las cárceles esperando la muerte, básicamente sentenciados a muerte. en el estado, y luego nos revela que cada estado decide si es que tiene un sistema de sentencia de muerte o no. Y luego nos dice que y muy interesante, Isabel le va a preguntar la pregunta, que en los estados en donde todavía existe la pena de muerte hay más crímenes que en otros.
So you're saying that in the United States, and obviously we're talking about a state level where there, well, yeah, state level, I would say, where there's still the death penalty.
There's more
those
crime.
States. There's more crime. How do you explain that?
Well, we know that extreme punishment actually doesn't deter crime at all. It doesn't work. Mm-hmm. What does deter crime is solving crime. So the swiftness of punishment is what matters, not the severity. So the death penalty doesn't actually work to promote public safety. What it does do is demonstrate a government that is willing to murder its own people. That doesn't set a good example for public safety.
So en los Estados Unidos, cuando todavía donde todavía existe, obviamente ya sabemos, ¿no?, de según ella, que el crimen no es que disminuye, y sabemos, dice ella, que el castigo extremo no trabaja. Lo que trabaja son soluciones, y que no, esto no nos hace más seguros. La pena de muerte no nos hace más seguros. Las castigos severos no nos hacen más seguros. Lo único que hace es demuestra que los Estados Unidos está de acuerdo con este castigo de poner a la gente a pues matarlos, básicamente.
Could we get into the conversation of the race issue in this topic? I would imagine that some of those people that were pardoned were sentenced a long time ago, possibly unjustly. Is that part of the element that you look positive on as far as Biden's decision?
Absolutely. We know that the federal death penalty, like all state capital punishment systems, is error-prone, it's racially biased, it drains public resources, and I said before, it doesn't deter crime or do anything to make our communities safer. We also know that innocent people are convicted of crimes in this country, and that innocent people have been put on death row. That has to raise questions for us about the validity of the whole system.
And do you know if he evaluated each case by itself, or how do you perceive that he did this decision?
My understanding is that this decision was very well considered by the Biden administration, that he and his staff looked at all of the federal death row cases, and in fact have looked at thousands of federal cases in his act of both pardons and commutations. These are very serious decisions, and the Biden administration deserves credit for how carefully it evaluated them.
Y obviamente la dama, ¿verdad?, le da mucho crédito al señor Biden por haber tomado esta decisión. Yo le pregunto que ustedes han de imaginarse, ¿no?, de que muchas de estas personas que estaban precisamente esperando la muerte porque habían sido sentenciados a muerte por algún crimen que cometieron, algunos de ellos no lo cometieron. Y ella dice que la historia nos ha mostrado que muchas veces se han acusado y puesto en precisamente el camino a la muerte, en la prisión, a personas que eran inocentes. Así es que por eso es que el señor Biden, y nuevamente le da crédito a él por haber tomado esta importante decisión.
And I wanted to ask you, as probably my last question this morning, was there a push for Biden to do this, and if so, by whom? Who was encouraging this, if anybody?
Absolutely. There was a nationwide push of advocates, families, survivors, and individuals at the state and local level who banded together and reached out to the president and his administration, asking that he take the opportunity as president within his power to demonstrate that capital punishment is immoral and unconstitutional, and it needs to go the way of history.
So le pregunto si había un empuje de parte de personas y de quienes eran para que Biden hiciera eso. Dijo que absolutamente era un esfuerzo nacional de familias, personas que sobrevivieron a este tipo de crímenes, personas que abogan, individuos a nivel federal y estatal. Le pidieron que usara su poder para terminar con esta práctica inmoral. Wow. Thank you so much for being with us this morning, Amy. Amy Fetting, co-directora ejecutiva de Fair and Just Prosecution. And once again, I believe this is probably good news. Like you said, we are one of the few countries in the world that practice this. So it's been a good decision by Mr. Biden, I believe. Thank you so much for being with us this morning. Gracias.
Thank you. Gracias.
Adiós. Bye-bye.
Hola amigos, ¿qué tal? Emma Alfaro de Fremont Toyota para decirle que si usted está interesado en cambiar un auto y esta semana quiere visitarme, estoy para atenderle en cualquier marca de autos usados, seminuevos, certificado y con muy buenas millas. Y si quiere estrenarse un Toyota, por supuesto que tengo toda la línea de los 2024 en todos los estilos y modelos en Fremont Toyota. Y recuerde, el teléfono a llamar es 510-825-6479, 510-825-6479. Y si Lucas dice sí, yo también digo sí.
Ayer hablamos con Emma.
Me imagino que la pasaste bien con lo que me estás diciendo, pues yo la pasé súper cómoda, súper bien, mucha paz, me fui a lavar. Ordené mi casa, limpié mi casa, puse olores riquísimos, puse vela. Después me senté en una esquina, dije, qué linda se ve mi casa limpia, todo el día limpiando el 24. Y ya en la noche, pues, ¿qué te puedo decir? Se apareció una amiga mía, mira qué divino, dos comidas y una botella de vino, imagínate. Y parece que el esposo de ella se fue y me dice, vamos, qué bueno. Así que llevó su cena, una botellita de vino y eso fue como a las 10 ya a la cama. ¿Por qué? Porque, no sé, pues a veces hay reuniones familiares, qué bueno. Desafortunadamente, pues mi familia no está aquí. Mi perrito me hizo mucha falta y la pasé en casa. Y ya estoy trabajando ya, Marco. Aquí estoy divinamente. Viendo que la gente tiene que aprovechar el último fin de semana de este mes de diciembre. ¿Por qué? Primero, hay muchos autos en muy buenas condiciones en lo que se refiere usado. Segundo, los autos nuevos están conservando, espero que el mes que viene lo tengan, los buenos intereses como el 2.9, 1.9, 3.9, 4.9, 5.2. Esos intereses son a base del crédito, del FICO Score que usted tenga. Pero aún así, si tiene mal crédito, hay posibilidades de darle un carro, siempre y cuando la persona acepte las condiciones del banco, que son un interés un poquito más alto de lo normal y un poquito más alto de lo normal los pagos. Pero le da la oportunidad de obtener su auto. Y así usted va componiendo su crédito y a los meses o al año puede refinanciar y la historia le cambia. Pero el comienzo a veces es duro, pero esos son los pagos que uno tiene que hacer cuando tiene el crédito. Aceptamos ITIN, aceptamos pasaporte, aceptamos matrícula consular también. Recuerden que las personas que ganan cash, Dios mío, esto es muy importante y lo digo siempre, tienen que depositar todo en el banco, mínimo 3 meses. No que no me gusta, no que figúrese que yo solo deposito lo que voy a pagar y lo demás pues lo tengo en casa por cualquier emergencia. Nosotros los latinos estamos acostumbrados a guardar el dinero en casa, en una cajita, y pues así somos, esa es nuestra cultura. Pero para hacer compra de casa o compra de auto, cuando se gana cash, hay que reflejar los 3 últimos estados de cuenta bancario en auto. Y en casa creo que son 6 meses, pero en auto son 3 meses. Así es que pongan atención si usted limpia casa, si usted limpia yarda, si usted es mecánico, si usted limpia ventanas, si cuida niños, todas esas cosas se tienen que guardar por 3 meses. Si quieren que su carro salga a nombre de una compañía que tenga, tienen que traer otras cosas. cómo es el profit and loss, la licencia, los últimos taxes de los 2 años, para que salga a nombre de la compañía. Para cualquier información sobre un crédito comercial, me pueden llamar también al 510-825-6479, 510-825-6479.
Perfectamente bien, ya agarraron el teléfono, damas y caballeros, me le llaman a Emma. Ella está trabajando el día de hoy. A lo mejor usted quiere comenzar el año nuevo con un carro nuevo o un carro usado. Pues consulte con ella antes de ir a ningún otro lado, ¿verdad? De esa manera pues nos respalda a nosotros y le respalda a ella. Y si es que encuentra usted una manera de que le dé un buen deal, pues lo toma. Y si no, pues no. El teléfono de ella, 510-825-6479. 510-825-6479, che.
Hablemos de Rafael, el cantante. Rafael recibió este viernes el alta médica hospitalaria después de 10 días de haber ingresado por una linfoma cerebral primario del que ya está siendo tratado según el parto médico del Hospital 12 de Octubre de Madrid. El cantante abandonó el centro de salud sentado en el asiento del copiloto de un vehículo. Se lo vio sonriendo a la prensa que lo esperaba en la puerta, pero solo eso, en ningún momento bajó la ventanilla ni se detuvo para conversar, pese a la fuerte presencia de medios de comunicación. Se encuentra bien, dijo al pasar su hijo Jacobo, quien también señaló que el cantante no se detendrá para dialogar con la prensa. Tuvo que pues cancelar varios conciertos. No se sabe realmente qué quiere decir este parte médico, pero el señor estuvo hospitalizado ya por 10 días. Hablemos del clima. El Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos de inundaciones por la noche, ya que otra ronda de lluvia se acerca para empapar la región durante este fin de semana. Más al norte se ha emitido un aviso de inundaciones para el río Ruso, cerca de Hopland, donde se pronostican inundaciones menores. El aviso es efectivo desde la tarde de ayer hasta la tarde de hoy. Se pronostica que los totales de lluvia hasta el sábado por la mañana serán de 1 a 1,5 pulgadas para los valles de la Bahía Norte y de 1,5 a 3 pulgadas para las montañas del norte. También dijeron los meteorólogos, las condiciones a lo largo de la costa siguieron siendo una preocupación después del oleaje que alta mortal y las olas dañinas a principios de esta semana por allá por Santa Cruz. Aunque estas olas son más pequeñas que las que tuvimos el lunes, la costa sigue siendo peligrosa. Por favor, no se acerque a la costa de las playas. Se pronostica algo de lluvia en el área de la bahía durante el fin de semana, pero va a haber una pausa aparentemente, pero a principios de la semana que viene va a volver la lluvia.
Ya se le está poniendo más atención, damas y caballeros, precisamente a los inmigrantes que andamos por acá el día de hoy, ¿verdad? Precisamente bastante material salió en la mañanera.
Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el trabajo que se ha estado haciendo en los consulados de México en Estados Unidos. Está con nosotros el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente, y también está José Antonio Peña Merín, Pepe Merino, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, para platicarnos también los avances en la digitalización de trámites y reducción de trámites, particularmente de los consulados. Entonces, no sé quién inicia. Juan Ramón, adelante.
Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Si me ayudan con la primera diapositiva. Aquí pueden ver ustedes el universo que tenemos que proteger y apoyar en los Estados Unidos. Hay 38.4 millones de mexicanos, de los cuales 11.5 de ellos son de primera generación. Hay 4 millones de migrantes indocumentados y 26.9 millones son de segunda generación. También hay un buen número de paisanas y paisanos que radican en Estados Unidos en condiciones más particulares. Los beneficiarios del programa DACA, los famosos Dreamers, como se les conoce, que son muy emblemáticos, 433 mil. Y quienes tienen visa, ya sea de trabajadores agrícolas, que son los H2, o de los no agrícolas, que son los H2B, los agrícolas son los 2A, y otro pequeño grupo de visas de trabajo que se derivaron del Tratado de México con Estados Unidos y Canadá. Estas serían, digamos, en términos generales, las comunidades mexicanas en los Estados Unidos. La siguiente, por favor. Esta es una actualización muy breve de lo que tuve oportunidad de comentarles hace algunas semanas. Ya se cumplió prácticamente el año calendario, ya llegamos a diciembre y el modelo humanitario de movilidad que ha puesto en marcha el gobierno de México durante el gobierno del presidente López Obrador y que se le ha dado continuidad durante el gobierno de la presidenta Sheinbaum, pues ha funcionado. Como ven ustedes, se ha mantenido esta disminución muy dramática, diría yo, de 75% en comparación a hace justamente un año. Pensamos que es un modelo que funciona, que siempre puede perfeccionarse, pero que ha respondido de manera muy satisfactoria a esta este fenómeno que sigue y seguirá con nosotros. La siguiente, por favor. Para poder atender a nuestras y nuestros paisanos, México tiene la red consular más grande del mundo en un solo país. Es decir, ningún otro país del mundo tiene tantos consulados en otro país como los que tiene México en Estados Unidos. Son 53 consulados. El primer consulado se fundó hace 200 años, en 1824, en Nueva Orleans, y el último de ellos se echó a andar en el año pasado, en New Brunswick. Entonces, tenemos esta red consular que nos permite cubrir, yo diría que razonablemente, aquí vemos en cada entidad federativa, en cada estado de la Unión, cuántas y cuántos connacionales viven y cuáles son las circunscripciones que nuestra red consular tiene bajo su responsabilidad. La siguiente, por favor. Muy brevemente, solamente para recordar lo que nuestros paisanos y nuestras paisanas representan para la economía de los Estados Unidos. Representan una fuerza de trabajo muy importante, desde luego, ayudan muchísimo a la economía nacional y a sus familias. Mandan más de 60 mil millones de dólares al año, pero esto representa menos del 20% de lo que en realidad están generando con su trabajo. El resto se queda en los Estados Unidos. Aún, por supuesto, los que no tienen documentos pagan impuestos y contribuyen de manera importante al pago de impuestos en los Estados Unidos. Se estima, esta es una cifra, la última que tenemos de hace dos años, que son 42.6 mil millones de dólares lo que pagan de impuestos quienes no cuentan con una documentación formal y 121.5 mil millones lo que las personas migrantes contribuyen. En su conjunto, la estimación que se tiene, y todas estas son fuentes estadounidenses, son fuentes de ellos, no son fuentes nuestras, salvo en el caso de las remesas que llegan a México, que son datos del Banco de México. Se estima que contribuyen aproximadamente con el 8% del Producto Interno Bruto, del Producto Interno Bruto más grande del mundo, que es el de los Estados Unidos. Entonces, son trabajadoras y trabajadores que contribuyen de manera importante al desarrollo de sus comunidades allá y que desde luego juegan un papel fundamental para apoyar a sus familias en México.
Obviamente, ¿verdad? Muy interesantes datos que dieron el día de hoy en la mañanera. Si usted tiene oportunidad y está interesada en cuántos andamos por acá, y etcétera, etcétera, sería bueno que lo tratara de ver. De cualquier manera, a ver si mañana, más tarde, regresamos a esa plática, Isabelita, porque ahora vamos a hablar precisamente del mismo tema, pero de otro ángulo.
Pues sí, pues desde el pasado 5 de noviembre hay dos palabras que retumban en las mentes de miles de familias migrantes que se encuentran en el país sin un estatus legal. Esas palabras son deportaciones masivas. El presidente electo Donald Trump ha anunciado un plan para sacar del país a partir del próximo 20 de enero, cuando asuma la presidencia por segunda vez, según él, a millones de inmigrantes que él no considera no tendrían por qué estar en Estados Unidos. Ahora, si lo va a lograr o no, esto está por verse, pero la cuestión es de que sí hay temor en la comunidad. Por eso es que hemos invitado a la doctora Carolina Jiménez. Ella es psicóloga licenciada y especialista también en evaluaciones de inmigración. Doctora Jiménez, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy bien, saludos desde Texas.
Saludos desde Texas. Ok, usted está ahí en el medio de la tormenta, yo diría, ¿verdad? Texas es un estado bastante volátil en el tema de inmigración. Aquí estamos en California, donde la cosa no está tan severa, pero todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, ya que pues cuando se trata de temas de gobierno federal, a veces no hay nada que se pueda hacer. Pero, doctora, primeramente, explíquenos qué es un especialista en evaluaciones de inmigración.
Un psicólogo que trabaja con estos casos generalmente apoya a los inmigrantes o a sus abogados en sus procesos legales, incluyendo el asilo político, violencia doméstica, visa U, visa T, y también la cancelación de la deportación y el perdón migratorio. Nuestro trabajo principal es ayudar al cliente a obtener evidencia para su caso. Por ejemplo, si vienen buscando asilo y no tienen ninguna marca física, es más difícil comprobar la violencia que han sobrevivido. Pero nosotros podemos comprobar mediante una evaluación psicológica que les ha dejado consecuencias emocionales y psicológicas a largo plazo.
Uh-huh. Ahora, doctora Carolina Jiménez, usted como psicóloga y experta en manejar casos de migrantes, ¿qué es lo que usted ha estado escuchando referente a este tema?
Es definitivamente mucho temor, mucha incertidumbre, mucho estrés. Hay personas que ni siquiera están pudiendo disfrutar las fiestas navideñas por el temor de ser separados. Algunas están sufriendo un poco de síntomas de depresión, estrés general, hasta estrés postraumático. Está impactando a todos los miembros de la familia, inclusive cuando hay miembros que sí tienen su estatus legal, por este miedo de qué va a pasar, nos va a cambiar la vida totalmente, quién se va a quedar con los niños, si nos tenemos que separar. Está provocando mucha ansiedad y mucho pánico actualmente.
Y me imagino que cuando son familias de estatus mixto, ¿verdad?, quizás también está trayendo conflictos, porque quizás entre esa familia de estatus mixto hay diferencias cuando se trata de tomar quizás la decisión de autodeportarse, vamos a decir, irse o quedarse. Me imagino que eso también genera estrés y discusiones fuertes.
Definitivamente, mucha tensión, muchos desacuerdos. Y es comprensible desde cierta perspectiva, cuando alguien tiene muchas oportunidades aquí, no quiere dejar su vida atrás. Pero sí es una decisión muy grande, muy difícil y muy dolorosa. Uh-huh. De que, qué bueno por ti, ¿no?, que tú tengas estatus legal, pero también tener empatía a tus familiares, a tus amigos, conocidos, que han intentado regularizar su situación y por cualquier motivo no han podido lograrlo. Entonces sí está generando mucho estrés, mucho conflicto, desacuerdos. Algunas veces, desafortunadamente, hasta hay diferencias políticas de que yo voy a votar por esta persona, no me importa el impacto que tenga en los demás. Y desafortunadamente nos está provocando mucha división y mucha falta de empatía.
Y cuando se trata de los niños, obviamente también hay mucho temor alrededor de los hijos, ¿no? ¿Qué pasa si me deportan y tengo que dejar atrás a mis hijos? El tema de los niños y también el tema del estrés que le está causando a los niños, doctora.
Los niños se dan cuenta, si nos notan estresados, aunque tratemos de ocultarles las cosas, ellos pueden sentir el clima del hogar. Ellos pueden sentir la tensión, la ansiedad, la preocupación. aunque pensemos que no oyen o no entienden, ellos escuchan. Ellos están en todos, aunque parezca que están juzgando, jugando, ellos están escuchando. Y muchas veces sí les provoca secuelas, aunque no les puedan expresar desde chicos, desde los 3 añitos. Estamos viendo que sí se están preocupando más, les da más miedo estar separados, aunque sea momentáneamente, de sus padres. Ya los más grandes, los más adolescentes, les está provocando una tensión porque creen que es la responsabilidad de ellos, ya cuando cumplan sus 21 años, poder arreglar el estatus migratorio de sus padres. Entonces, si lo sienten, lo resienten mucho, les puede provocar cambios no solo de ánimo, también les puede provocar problemas del comportamiento, bajas calificaciones, les puede bajar la autoestima y les puede impactar la forma en la que se desenvuelven socialmente.
Y quizás este temor de ir a la escuela, y también me imagino que muchos migrantes van a tener temor inclusive de ir al hospital, a ver al doctor, a buscar los servicios a los cuales están acostumbrados, yo me imagino. Doctora, usted obviamente tiene algunos consejos, ¿verdad?, a la hora de lidiar con este tema, y me imagino que para todos, pero también para los niños, ¿no?
Sí. Referente al punto de ir al hospital, aquí en Texas desafortunadamente el gobernador está requiriendo que los hospitales pregunten el estatus migratorio. No se tiene que contestar, pero los hospitales tienen que preguntar. La gente se espanta y dice que también las clínicas, las salas de emergencia me van a preguntar. Yo que les aconsejo antes que nada que si necesitan de verdad apoyo, atención inmediata de urgencia de vida o muerte, vayan a un hospital. También infórmense bien de los recursos que tienen disponibles. Aquí, por ejemplo, California, Texas, aunque esté la situación difícil, hay muchas organizaciones sin fines de lucro que apoyan a los inmigrantes. Aquí tenemos organizaciones que no preguntan el estatus migratorio y usted pudiera recibir servicios. Ellos están dispuestos a trabajar con el cliente. Si no tiene una identificación del gobierno, me han comentado que hasta una matrícula, por ejemplo, de la biblioteca, si de repente tiene una membresía en una tienda, si tiene su foto y su nombre, ellos aceptan eso como identificación. Estaba escuchando los programas más temprano que si no tienen cheques de cuánto ganan, ellos les ayudan. Ellos van a tener trabajadores sociales que ayudan a manejar los casos de cada cliente. Si necesita el apoyo, si necesita los servicios de cualquier tipo de salud, vaya, por favor, cuídese mucho. También el segundo consejo que les puedo dar al hablar con los niños, tengan en mente primero qué es lo que saben ellos, formular un plan familiar y ya decidir como familia qué es lo mejor para todos.
Perfectamente bien. Y me imagino que cuando uno habla con los hijos, también depende en la edad, ¿verdad?
Sí. Desde los 3 años ya se dan cuenta que hay tensión en la familia. No es necesario decirles todos los detalles, solamente asegurarles que vamos a tomar el mejor plan, que si se tiene que haber desafortunadamente una separación, los vamos a dejar con alguien de confianza, con alguien que los pueda cuidar, apoyar y amar como ellos se merecen. Ya cuando están un poquito más grandes, dependiendo, por ejemplo, edad de escuela primaria, que entiendan un poquito más, se pueden incorporar más detalles, pero nuevamente se tiene que tomar en cuenta el desarrollo emocional, psicológico del niño para ver qué es la información que ese niño puede asumir. Ya cuando están más grandes de adolescentes, ya entonces sí nos toca ser un poquito más directos y proveer más información. Pero siempre tener un diálogo, no solamente decirles esta es la situación, pero también crear espacio para poder procesar las reacciones de ellos.
Y también estaba leyendo aquí que hay que evitar el silencio porque inclusive puede conducir a problemas mayores.
Sí, muchas veces tenemos esta tendencia de no hablar, ajá, de tratar de negar las cosas, ajá. Pensamos que si yo te cuento mis ansiedades, mis temores, mis inquietudes, te voy a poner triste. No, las personas vamos a estar tristes porque somos humanos. Lo peor que podemos hacer es vivir en silencio. Si no expresamos lo que tenemos adentro, si no nos desahogamos, el cuerpo va desarrollando otros tipos de problemas. Por ejemplo, el estrés crónico o prolongado nos puede provocar problemas estomacales, tensión en los músculos. De una manera u otra, nuestro cuerpo va a tratar de sacar lo que traemos adentro. Entonces, sí, es muy importante no guardar silencio. Tampoco le vamos a ir a contar todo a cualquiera, ¿verdad? También tener cuidado con quién les tenemos la confianza. pero definitivamente por eso existimos los psicólogos. Si no nos ayudara a hablar, expresar, procesar los problemas y las emociones, no tendríamos esta profesión.
¿Y de qué ciudad, en qué ciudad en Texas se encuentra, doctora?
Yo estoy en Houston y veo a mis pacientes aquí en mi oficina, pero también puedo ver a cualquier persona en Texas por videollamadas. Entonces tengo la oportunidad de ofrecer servicios inglés, español, en todo Texas.
Y cuando hablamos de immigrant evaluations para uh-huh. U-Visa, VAWA y eso, o sea que yo no estaba, no estaba consciente de que a veces se utiliza un psicólogo o una psicóloga para evaluar esa clase de visas. ¿Cuál es el trabajo ahí?
Sí, nadie viene conmigo a menos de que el abogado les diga necesitamos esta evidencia. Por ejemplo, uh-huh. en el caso del asilo político, como mencionaba antes, si no hay marcas físicas, podemos demostrar que han desarrollado trastorno de estrés postraumático, depresión o ansiedad. Podemos redactar un informe y ese informe va a explicar bien los lazos entre la situación que los obligaron a salir de su país de origen y el bienestar emocional y psicológico actual. En el caso de una visa U o una visa T, es cuando una persona ha sobrevivido un crimen violento. La visa T es de trata humana y puede ser no solamente abuso sexual, sino también abuso laboral. Entonces nosotros hablamos con el cliente, con el inmigrante, explicamos qué fue el abuso que han sobrevivido, el crimen que han sobrevivido, y nuevamente el impacto emocional, psicológico y social que tiene en ellos. Y también hay, depende del tipo de caso migratorio, es el enfoque de la evaluación psicológica.
Wow, doctora Carolina Jiménez, fíjese que hemos hablado con muchos abogados de inmigración y nunca me había dado cuenta que a veces un abogado puede decir, bueno, vamos a consultar a una psicóloga o un psicólogo para evaluar su caso y de esa manera le va a ayudar a obtener su visa. Quería ampliar un poco la panorámica, si es que me lo permite, y hablar un poquito sobre quizás la sociedad en la cual estamos ahorita. El señor Trump, ¿verdad?, en una de las entrevistas de CBS, le preguntan sobre esto de que si van a sacar a los niños y sus padres. Dice él, inocentemente, que, aparentemente inocentemente, que bueno, si queremos mantener a las familias juntas, entonces que se vayan todas. Y entonces dijo algo muy interesante. El problema, dijo él, es de que ustedes como medios de comunicación van a mostrar cuando estemos separando a esas familias o cuando estemos sacando a esas familias para afuera y luego eso me va a poner a mí mucha presión. Lo encontré yo muy interesante porque ahí está el tema que quisiera yo quizás hablar un poquito con ustedes sobre el hecho de la manera que la sociedad ahorita nos están como acostumbrando, están como normalizando la violencia en contra de los más vulnerables. Usted ya haber escuchado sobre Valentina Gómez, quien es una política que respalda al señor Trump y muestra en X cómo ejecutar a inmigrantes, imagínese usted. Y eso pues ha conmovido a ciertos elementos. En fact, ahora hace rato hablé allá en Texas con Lula, que dice que están haciendo una carta, obviamente, para que los oficiales, los electos se declaren en contra de ello. Y a lo que voy es que se tiene que normalizar esta violencia para que la sociedad comience a aceptar el hecho de algunas de las escenas que vamos a ver quizás en el pronto futuro. ¿Tiene algo que decir sobre lo que acabo yo de decir?
Sí, definitivamente he notado que la tendencia en los medios de comunicación es enfocarse en las personas que buscan asilo político o las personas varadas en la frontera. Y son un segmento muy importante de la población inmigrante, pero lo que hacen es que están descuidando a los otros inmigrantes, a las personas que necesitan el perdón migratorio, que han sobrevivido el crimen violento y están aplicando para la visa U, la visa T. Creo que es importante, como dice usted, hacer el panorama completo, no solamente enfocarnos en unos solos temas, sino promover información acerca de los diferentes tipos de casos. Cuando se trata de la violencia nunca, nunca tiene excusa. Nunca hay una razón para ser violento con alguien más, sea cual sea su estatus migratorio, su edad, su religión. No hay ninguna excusa para normalizar una violencia entre, como dice usted, las poblaciones vulnerables. Y desafortunadamente, viendo esto en las redes sociales, en los medios de comunicación, es lo que está también impactando la salud emocional y psicológica de las personas. El ver tanta violencia les entra el miedo. Porque imagínate, yo tengo un acento cuando hablo inglés. Las personas no saben mi estatus legal. Dicen, es doctora, pero nunca se sabe. No hablo el español, la R no la puedo pronunciar, la doble R. Entonces estamos volviendo al punto de las familias con estatus mixto, ¿no? De que dicen, si no se quieren separar, váyanse todos. Pero eso es injusto. Eso es injusto para las personas que han estado aquí toda su vida, no solamente para los nacidos aquí, también para los bebés que ellos no vinieron, los trajeron. Entonces, estas leyes, estos comentarios, muestran una falta de empatía, de información. Es muy fácil tener ideas generalizadas sin saber específicamente que cada caso es diferente. Hay detalles sumamente importantes que abogados de inmigración pueden usar para ver si se puede meter un proceso inmigratorio. Entonces, es injusto formar una opinión basado en un minuto o dos que vemos en la televisión o en las redes sociales. Yo que les aconsejo a todos que no crean todo lo que leen o ven, porque cada persona pone las cosas que nos conviene de nuestra perspectiva. Tengan la mente abierta, estén dispuestos a escuchar en lugar de pensar que ya lo saben todo porque ya leyeron aquí o allá. Muchas veces no nos damos cuenta de lo complejo que son las leyes de inmigración hasta que nos toca a nosotros, a un ser querido.
Pues muchas gracias por sus consejos.
Claro que sí. Y doctora, antes de despedirnos, ¿algo más que nos pueda decir? ¿Algún otro consejito para las personas que nos están escuchando y quizás están atravesando por incertidumbre, ¿no? Como todos, porque realmente no sabemos qué es lo que va a pasar y qué es lo que no va a pasar.
Sí, cuídense mucho. Disfruten dentro de lo más que puedan sus momentos familiares, las fiestas. Yo sé que no se puede totalmente por la preocupación que siempre está ahí, la incertidumbre. Pero también tenemos que tratar de disfrutar lo que se pueda. Tengan su plan, prepárense, no se esperen a tener una emergencia. El momento ideal para planear es antes de que nos llegue el estrés y estemos en pánico. Uh-huh. Si no tienen dinero para pagar un abogado, infórmese cuáles son las organizaciones que lo pueden apoyar en su ciudad.
Doctora Carolina Jiménez, psicóloga licenciada y especialista en evaluaciones de inmigración. Ha sido un grandísimo placer, doctora. Muchísimas gracias.
Mucho gusto. Hasta luego.
Buen día.
Por 40 años, la carnicería La Gallinita de Salvador Vázquez, esquina Harrison y 24, ha dado un servicio de primera a nuestra gente. Pero no solo experto en trozos de carne, sino una comida netamente del terre.
¿Quiere una orden especial? No importa lo que quiera, si no lo sabemos, nos lo inventamos, pero el chiste es de que aquí no se va con hambre, ni se va con que, ay, pues no lo conseguí. Aquí de una manera o de otra lo conseguimos y se lo preparamos.
Se lo preparamos y bonito, La Gallinita de Salvador Vázquez, 415-826-4600, esquina de Harrison y 24, productos de todo para todos.
En California.
Más que un programa, un movimiento con productores independientes.
Paula Maruri nos recuerda lo que puede ser posible si viviéramos en armonía con música, poesía, deportes y farándula.
Abriendo espacios en el norte de California.
Hecho en California.
En la atención a los adultos mayores no hay nada mejor que el hogar. Aquí en San Francisco, el programa de Unlock Life Space es un programa de salud personalizado que te permite vivir en tu hogar. Además, el cuidado médico también te provee en atención social y cuidados en casa. Tú puedes confiar en el equipo profesional de Unlock a que venga y te cuide. Llama al 415-314-77, 415-314-77.
Bueno, perfecto. Estábamos hablando anteriormente. Obviamente quería hablar sobre otros temas, pero creo que es importante lo que pasó el día de hoy. Estaremos hablando más con precisamente Manuel Ortiz, ya que Península 360 tiene a un muchacho que se llama Hans, que visita, estuvo presente en la mañanera hoy por la mañana. No sé si tuvo oportunidad de hacer una pregunta, porque ahí como que se turnan y se dan vuelta, pues. Vivimos en una sociedad muy interesante, damas y caballeros, y ayer precisamente en News Hour de National Public Television se habló sobre un reportaje que se hizo por el Washington Post de una dama, ¿verdad?, que estuvo investigando las escuelas a donde mandaban a los indígenas de los Estados Unidos, damas y caballeros. Imagínate, una de las últimas preguntas que ella se hace: ¿qué escuelas tienen cementerios? Ustedes han de recordar que se han encontrado fosas con huesitos de niños en las escuelas. Y además una escuela con cementerio, pero por Dios, ¿qué es eso? La dama habla sobre el trabajo que ella hizo en el reportaje este muy importante. Y todo, ¿verdad? Porque una sociedad se acostumbra a ello. Se acostumbra a que aquellas personas son malas y se les debe hacer el mal y daño físico. Así como pasó en Alemania, así como pasó con los niños indígenas nativoamericanos de los Estados Unidos, que convencieron al resto de la sociedad que por alguna razón esas personas eran inferiores, eran más bien como animales. Y ahora les vamos a quitar su cultura, les vamos a quitar todo.
Remember, at the time that this policy was implemented, this was the end of the Indian Wars. Gone were the buffalo for many tribes in the West.
Esto fue al final, en los 1800, al final de las guerras con los indios. Ya habían terminado con el buffalo, de ahí se mantenían los indios, y ahora los habían encampado, los habían metido en encampamentos a los indígenas que habían quedado. Los pusieron en las reservaciones.
You're talking about, as Brenda Child, a Native American historian, says, probably one of the lowest points in Native American culture and life.
Y obviamente, ¿verdad?, uno de los puntos más bajos de los nativoamericanos. Y luego siguen hablando sobre el tema.
Asking federal government for the first time under Interior Secretary Deb Haaland, who's the first Native American cabinet secretary appointed to that position, was the first person to ever step back, take a really hard look and scrutinize her department.
Y básicamente la razón por la cual esto se está haciendo es porque el señor Biden puso a una dama indígena en un puesto de mucha importancia y ella se puso a estudiar exactamente, porque el caballero le pregunta: ¿por qué está saliendo esta información ahora?
Very department that implemented this policy and carried it out. That's a huge step, and kudos to her department for doing that. They worked incredibly hard for 3 years and they had a lot of findings that really turned the spotlight on themselves. They looked exclusively at federal records, solely at those. It was a limited in scope, and they admitted that it was an undercount. They found 973 children died during a 150-year period at these schools. We built upon that work, and along with hundreds of thousands of records from the National Archives, from researchers around the country who had done the work, and we brought all that together to give the most complete accounting that's really been done to date, looking at the systematic effort of 400 schools across the country to wipe out Native Americans' culture.
Y obviamente, ¿verdad?, ella está hablando sobre el hecho de que hicieron estas escuelas básicamente para quitarle la cultura a los niños, para que obviamente ya no existiera esa cultura indígena. Y en los que se ponían rebeldes terminaban muertos. Les digo, escuelas con cementerios.
I use the language of these children died in these schools, and I feel like that's almost a little bit of a sterile way of describing it. Can you talk a little bit about the conditions that these children endured and how they came to the end of their lives?
Las condiciones y cómo murieron estos niños.
You're absolutely right. These conditions were horrific.
Horríficas las condiciones.
There were two government reports done, one by the Merriam Report, Government Commission report in the 1920s that called these substandard. They were grossly inadequate. To call them an education again is not even fair.
No era una educación.
The children were mistreated. They were severely punished.
Maltratados, castigados brutalmente.
Whipped, beaten, starved of.
Los golpeaban, no les daban de comer.
Food. We found dozens of children who sadly died trying to run away from these schools.
Muchos de estos niños murieron porque se querían escapar de las escuelas.
Navajo boy froze as he was trying to run away from the school. Children died of suicide. We found indications of...
Muchos se suicidaron.
Abuse that likely led to students' death.
Abuso que llevó a las muertes a estos niños.
These are not the schools that your children or my children in modern times would be subjected to. They really were not. And as a very wise woman from the Fort Belknap Indian Reservation said to me, what schools have cemeteries?
I mean, y obviamente, ¿verdad? La señora habla sobre lo que hablé anteriormente. ¿Qué escuelas? Como dijo una mujer muy sabia, dijo ella, nativa americana, ¿qué escuelas tienen un cementerio? Para reflejar en la cultura en la cual estamos, en el país en el cual estamos, y recuerden, por favor, que este movimiento que viene no quiere recordar esto, no quiere revisitar la historia de los Estados Unidos y el tratamiento que le dieron a los afrodescendientes y a los nativoamericanos y obviamente a los latinos. Y también para recordar, ¿verdad?, de que lo que se requiere es una sociedad que esté dispuesta a castigar a los más vulnerables de esa sociedad. Y lo van a intentar hacer a través de la propaganda, de la maquinaria, de la propaganda de la cual yo hablo. Y ahora que están metidos, ¿verdad?, el señor Musk con el presidente y el señor, precisamente, pues de Facebook con el presidente, van a utilizar todos esos medios para decir que nosotros somos algo que se puede despreciar y castigar. Pues tengamos eso en mente. Por ahí me quería llevar a la señora psicóloga, pero ella nos, de todas maneras, nos trajo una información muy buena y se le agradece a precisamente la doctora Carolina Jiménez, que estuvo en el programa el día de hoy. ¿Algo que decir, Chabelita, antes de despedirnos hasta ahora?
No, me gusta que te gustó la presencia de la psicóloga. Muy buena, bueno que tenemos ahora un contacto con ella. Me alegro de haberla tenido. Yo tampoco sabía que había psicólogas encargadas de este tema. Nunca lo habíamos escuchado en el pasado, pero bueno, le damos las gracias. Ella nos llama desde el estado de Texas, donde la situación allá está bastante, bastante seria. Aquí estamos todavía más o menos a gustos por ahora, por lo menos. Veremos qué pasa aquí en San Francisco con el señor David Chu, quien regresa de sus vacaciones el 6 de enero, pero que sí ya tiene planes para la ciudad de San Francisco.
¿Quiere mejorar las condiciones bajo las que trabaja? ¿Un mejor trabajo? ¿Una mejor vida? Mejora tu inglés al escribirlo y hablarlo. City College de San Francisco tiene clases gratis de inglés que te llevarán a un diploma y certificados. Visita ccsf.edu y entra en Learn English. Encuentra clases que mejorarán tu inglés y manera de comunicarte. Maestros y compañeros de clase te esperan. City College, una buenísima opción.
Buenísima la opción, especialmente que ahí tienen Special English and English as a Second Language. Que acaba de llegar y no sabe ni papa de inglés, le recomiendo que se acerque a City College. Está en...